Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Abel Swin Ruiz, docente de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Qué principios establece la nueva iniciativa de regulación a la Ley de Comunicación? El presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea la nueva Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Comunicación para su aprobación. Con esta propuesta de normativa, se busca defender, promover y garantizar las libertades de expresión, comunicación y de prensa. Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenido, Abel. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast.
Gracias a la llamada y a Dialoguemos. Estoy atento y gusto compartir con la comunidad ecuatoriana y académica.
Cuéntenos un poquito qué es esta ley, nueva ley de comunicación, y qué partes de la anterior ley de comunicación que fue aprobada en su momento por el correísmo reemplazará esta nueva normativa.
Es muy importante la propuesta del presidente Lasso en el sentido de poder avanzar hacia garantías para la libertad de expresión, para que las personas, los medios, las instituciones del país, la sociedad en general, cuenten con mayores posibilidades de lograr una libertad para recibir y emitir información, y se avance más en el conjunto de los llamados derechos de la comunicación. Hay algunas voces que han surgido hoy en estos días, algunas de preocupación, otras de inquietud y otras, pues obviamente, de rechazo. El sentido de que esta ley, que es interesante por la posibilidad de recoger lo que se marca en los ambientes interamericanos de derechos, en general derechos humanos y derechos de la comunicación, pero también se está a veces dejando de lado algunos avances que habían en la ley anterior. Como suele decirse, no todo es bueno o malo por definición. Siempre hay matices. Lo relevante de la ley del año 2013, reformada en el año 2019, era esta posibilidad de institucionalización, de reconocimiento, permitir que haya una diversidad en los medios de comunicación. Y ahora, con la propuesta del presidente Lasso, no se menciona aquello, se da a entender de que habrá una situación de derogación, de anulamiento de esto. Hay, obviamente, a lo largo de la historia, algunos debates y posiciones. Es importante rescatar esta institucionalidad, es decir, se crearon cuerpos como, por ejemplo, el Consejo de Comunicación, o la definición de algunos conceptos de contenidos que deban emitirse los medios de comunicación, o también algunos procedimientos. Lo tentatorio fue el calificar a la información, es decir, una censura previa, porque eso iba totalmente en contra de lo que dicen las orientaciones internacionales. Acuerdos respecto a que le informan a los periodistas quienes hacemos comunicación, estamos sujetos a una responsabilidad ulterior. Eso fue lo que en el año 2019 se reiteró, se recalcó. Lamentablemente, en el año 2019 no se acompañó de un reglamento, es decir, hubo una aspiración, pero no se decía cómo se tiene que hacer. Entonces, es valioso desde este punto de vista, es interesante poder también que haya una presencia amplia de diferentes sectores, pero esta es una de las preocupaciones, sobre todo particularmente de los grupos ciudadanos y comunitarios del área rural, de la sociedad indígena, que ellos tenían ese reconocimiento de unas cuotas. No se menciona esto en este proyecto de ley. Se entiende, como ya se ha dicho, y también desde la academia que rescatamos, se está abriendo un espacio de debate para poder conversarse. Tiene que ser una presencia valiosa. A mí nos parece muy importante el que podamos acercarnos, porque en ocasiones anteriores no se habían abierto estas formas de poder opinar, se están abriendo, y es muy importante que la mesa de la Asamblea Nacional reciba y que se genere esto, porque mientras más podamos opinar, mientras más podamos reflexionar, va a ser importante para el futuro de la comunicación, el futuro general del desarrollo social del Ecuador.
Por otro lado, Abel, ¿cuáles son los artículos, en cambio, que quedarán vigentes?
El proyecto se deja, digamos, una última parte, se habla de un espacio para la publicidad, que es muy importante esta presencia de los conocimiento y ánimo para que las personas que están en los sectores audiovisuales, publicidad, la creación nacional, se pueda animar, se mantiene aquello. Eso es muy importante. Eso también genera que desde las instituciones académicas, desde las empresas, puedan también procurar participar en este espacio valioso. Es decir, tampoco generar esa identidad y también figurar como país en el mapa internacional audiovisual. Es decir, que nos reconozcan por una trayectoria, por una forma, por unas expresiones muy propias que se las puede hacer a través de esta presencia que se mantiene en la ley de comunicación. Otro aspecto que se está conversando y que también ya se lo habló incluso en los primeros debates en el año 2010-2011, los asambleístas en varios lugares, es que es interesante o era valioso el poder discutir sobre lo que hacen los medios de comunicación, lo que se está trabajando, un ambiente, digamos, analógico, un ambiente, digamos, digital. En ese año, ya cerca de una década, se anticipaban estas, digamos, nuevos horizontes hacia la comunicación digital. Y estamos ahora en la pandemia, se ha llegado mucho más a esta presencia digital. La preocupación es que si estamos tal vez dejando nuevamente de lado, es decir, qué pasa con los jóvenes, qué pasa con los diálogos. En este mismo instante estamos haciendo esta conversación a través de unas plataformas digitales. No se está abordando esos espacios, es decir, buscando que hayan mejores condiciones para que todos podamos participar de este derecho, de esta libertad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos habla, en su artículo 9, de que todos tenemos esta opción de poder recibir, emitir y recibir información. Pero la pregunta inmediata es, ¿todos tenemos condiciones para cumplir ese derecho? Es decir, en el mundo digital todos tenemos las posibilidades de acceder a Internet, de poder fundar experiencias, de tener esa democratización de ese acceso a la libertad. Y allí, si uno, digamos, gira un poco la mirada hacia los países vecinos, este último mes en Colombia se habló del Internet como un servicio universal básico para los hogares. Un poco más atrás, 2 meses atrás, en Chile, también se discutió ya en la Asamblea, en el Senado, respecto a estas opciones que las familias deben tener, porque ahora esta es la gran vía para poder ejercer esta libertad de expresión. Y allí aparentemente no estamos nosotros abordando ese espacio en la ley de comunicación, probablemente se está dejando otros ambientes, otras reformas. Pero dejamos sobre la mesa plantear esta inquietud para que la podamos discutir, la podamos reflexionar y avanzar. Es interesante este énfasis, pero también inquieta cómo se va a provocar esto, probablemente sea un reglamento. Entonces, sobre todo procurar pasar a este gran ambiente libertad de expresión en nuevas dimensiones de la comunicación.
Esta propuesta de normativa busca defender, promover y garantizar las libertades de expresión, comunicación y de prensa.
Sí, se está motivando para que todos los actores del sistema de comunicación, como están declarados en la Constitución, a avanzar, a ejercer la comunicación. Hay unos elementos que deberían tratarse, pero es importante que se impida que haya una situación muy, digamos, literal para que luego las personas como que se sientan condicionadas o las empresas de comunicación. Pero sería interesante que se vaya ubicando estos estándares de calidad. Se anima a la autorregulación. Una reflexión que hace es que si se tiene que a trabajar bajo la autorregulación es como contradictorio regular la autorregulación. No haría falta tal vez explicarlo de manera literal en la norma, pero lo que sí se puede generar es unos estándares como de la sociedad, por ejemplo, la educación superior, que anima a que se creen ofertas, estudios, que se trabaje en varias modalidades, siguiendo un poco esta metáfora, pero igual podría hacerse en comunicación, pensar estándares, para provocar también esas condiciones para que las personas puedan ejercer esta libertad de expresión. Desde el informe McBride, por ejemplo, viendo un poco la mirada hacia cerca de 45 o 50 años atrás, en ese momento se propusieron unos, digamos, ideales de lo que podría ser la comunicación, la participación, la diversidad, la pluralidad. Se ha mantenido, incluso ahora más en Internet se mantiene. Esto sí, estamos buscando aquello. Ahora, cuando hay grandes jugadores en el espacio de la comunicación, están domiciliados incluso fuera de los territorios nacionales, luego al aceptar unas condiciones de crear cuentas en redes sociales, estamos implícitamente permitiendo que los temas de debate se tengan que abrir en juzgados que están fuera de nuestros territorios. Pero es la realidad, y entonces en realidad pensar cuáles serían esos elementos para también tener esa presencia, esa identidad, hacer esa comunicación, que si bien una etapa que no fue perfecta, pero se trabajó sobre un espíritu de garantías, de provocar estos derechos. Y ahora el temor es de que no vayamos a ir al otro extremo, digamos, a trabajar desde el punto de vista de libertad, es como un argumento para provocar, digamos, una presencia más de actores privados, sino de todos los actores que trabajan en la sociedad. Y me parece que es normal estos debates, estas reflexiones, estos avances que podemos generar para ubicar estas condiciones que sean de manera, digamos, armónica para todos los que habitamos en el país. Hay que trabajar más, pensar un tanto más en el tema del Consejo de Comunicación que no se menciona, pero la tradición en torno a los consejos de comunicación internacional de que han jugado un papel importante. Por ejemplo, la Ofcom en Inglaterra, la FCC en Estados Unidos u otros ejemplos más, hablando de este tema del Consejo de Comunicación, tienen papeles importantes en orientar y ubicar buenas condiciones, tanto para los ciudadanos como para las empresas que legítimamente están haciendo comunicación. También en algún momento se hablaba de la posibilidad de que sean actividades convergentes, es decir, que estaban los medios impresos, y luego los medios impresos están jugando una, digamos, presencia cada vez más en las redes sociales, por lo tanto, ya van siendo como medios multimediales y ameritarían unos espacios más. Como esto me parece muy valioso, pero también provocar que los ciudadanos nos involucremos más a través de estos espacios para conversar, porque la comunicación es un elemento importantísimo. Primero, a través de otras libertades, nos hemos dado cuenta ahora en estos fenómenos del COVID-19, lo necesario ha sido poder trabajar, alfabetizarnos en manejar las categorías, los conceptos, los criterios, y poder provocar esta mayor dinámica entre las personas, pero con una responsabilidad de por medio. Y eso sí, el proyecto del presidente Lasso lo menciona. Pero sería muy bueno, digamos, explicitar un poquito más a través de lo que yo denomino yo estándares del ejercicio de las libertades en comunicación.
Y ya para finalizar un poquito, ¿qué derechos se establecen para los periodistas con esta nueva normativa? ¿Cómo se podrá proteger la integridad de algunos que ya han denunciado acoso o intimidación?
El proyecto habla de los ciudadanos y de lo que pueden ellos pedir incluso al medio de comunicación. A la par están abiertas, algunas consultas, organismos internacionales como la misma UNESCO, planteados respecto a cuáles son las garantías para el ejercicio de los periodistas. Hay unos lineamientos, unos estándares que la UNESCO propone, pero que deben también conversarse. Se habla de libertades y de garantías, que permite la ley. Reitero, es necesario que describamos un poquito más aquello para poder avanzar. Son elementos que, digamos, sumatorios a lo que hace el periodista, a lo que hace la empresa informativa, a lo que se hace también la autoridad, es decir, el Estado juega un papel importante. Buscamos la verdad, buscamos esos datos, buscamos unas posibilidades. También se pidió hace pocos días la ley de protección de datos, que también es abona al proyecto. Incluso una de las reflexiones es si tal vez no hacía falta ya mencionar esto en el proyecto de presidente Lasso cuando llegó una ley hace poco tiempo mencionada, es decir, se ha desarrollado todo un cuerpo legal bastante rico, bastante amplio de la protección de los datos, incluso de los compromisos de las instituciones educativas para llevar a la población a tener mayor concienciación de este tema. Entonces, claro, es un momento de apertura de esta reflexión para que la mejorando, la situación de los periodistas también tiene que abrirse. Por ejemplo, organizaciones como Fundamedios proponen que se abra también un debate respecto a qué pasa con los medios públicos. Meritaría también un espacio para tener una ley de medios públicos como tal, del Estado, de los municipios, de los GATS locales, porque a veces algunos vicios que pasan en los medios públicos nacionales se repiten en los medios locales. Y también un elemento puntual para hablar de la protección de los periodistas. Hay varios momentos, desde contar con una caja de herramientas respecto a cómo trabajar. Pero eso no solo es aquel, digamos, el momento de una crisis, una situación, una catástrofe natural, sino elementos cotidianos que a veces los periodistas se ven enfrentados cuando hay una demanda, una reclamación de la autoridad que fue violentada, su intimidad, cuando están las autoridades sujetas a un escrutinio público. Claro, no se afecta la intimidad, pero a veces hay esas interpretaciones nocivas y también hay algunas alusiones a los códigos civiles y otros elementos más. Se habla, pero reitero que sería necesario y valioso que se pueda continuar y tener con ese conjunto de cuerpos legales un gran concepto, como lo marca la Comisión Interamericana, que habla de la comunicación, varias vertientes, y también qué es lo que pasa con información pública que también estamos manejando. Es un momento interesante, bien, porque estamos todos dialogando, que eso también sea un momento que nos deje un punto de partida para avanzar. Reitero, incluso esto se lo había comentado conmigo hace unos 11 años, 10 años atrás, también se escuchó en estos momentos al profesor Rommel Jurado, uno de los impulsores de la ley del 2013, que también hablaba en estos días. Es interesante pasar de esta concepción de una ley analógica a una ley digital, que la comunicación ha cambiado y va a tener mucha más previsión en los años venideros.
Perfecto, mi estimado Abel. Muchísimas gracias por darnos su punto de vista respecto a este tema y conversar con nosotros.
Ustedes, dialogamos. Muchas gracias.
Gracias amigos por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.